siguiente punto del orden del día son las preguntas.
Muy bien, preguntas orales en primer lugar, no hay pendientes conforme a la diligencia emitida por el señor secretario. ¿Preguntas orales?
Sí, constan tres preguntas.
Un segundito, he pedido las preguntas orales para este presente pleno y he visto la mano del señor Ramírez Panadero. Adelante.
Con su permiso, tengo dos cuestiones que plantear, preguntas, son muy rápido. Antes de llegar al 21 de septiembre, ¿tiene previsto reunir a... va dirigida a usted, señora alcaldesa. Antes de llegar al 21 de septiembre, ¿tiene previsto reunir al grupo de portavoces para informar del proceso de ejecución de las viviendas de Sabia? ¿Cree que esta es una cuestión menor que no requeriría un consenso previo?
Bueno, lo que creo es que hemos adoptado, conforme a las responsabilidades de gobierno, una decisión, la decisión correspondiente, y está todo en marcha conforme a los informes técnicos preceptivos. Entiendo que si la Junta de Portavoces quiere que le demos cuenta, que le dé cuenta de todos y cada uno de los detalles de cómo va a formar parte o cómo se va a hacer el procedimiento que ha sido aprobado por la Junta de Gobierno de este ayuntamiento, pues yo estaré encantada, si así me lo hacen llegar, convocaré antes del 20 o después, pero en cuanto el resto de mis obligaciones me permitan hacerlo, pero abierta a informar sobre cualesquiera cuestiones. Esta también. Sí, la siguiente, sí. Adelante.
Muchas gracias. La segunda pregunta va dirigida a la responsable de, de cultura, yo creo, que es doña Nerea. Y bueno, es pues la siguiente. ¿Tienen ustedes contemplada la puesta en marcha de todas las actividades y cursos de la Universidad Popular en espacios adecuados para ello?
La concejala, la segunda teniente de alcalde delegada de cultura, tiene la palabra, señora Gómez Barrasa.
Y lo tenemos contemplado y lo anunciaremos en cuanto nos sea posible.
Muy bien, pasamos ahora ya sí a las preguntas escritas. Señor secretario.
Sí, señora presidenta. Hay tres preguntas escritas. La primera de ellas la presenta el grupo PSOE sobre Aranjuez, Ciudad Respectiva.
¿Quién va a formular la pregunta escrita? Señora García, adelante.
Sí, nuestra pregunta era sobre Aranjuez, Ciudad Refugio. Después de la aprobación de la propuesta, me han contestado claramente a la pregunta.
De acuerdo, muchas gracias. Siguiente pregunta.
La siguiente pregunta escrita la presenta el grupo ACIPA sobre la elaboración de un mapa de ruido en nuestra localidad.
Bien, ¿el señor Blasco o el señor Belmonte? El señor Belmonte, adelante.
Muchas gracias. Pues corría el mes de febrero del 19 y desde CIPA presentamos un ruego en el que pedíamos estudiar la idoneidad de la realización de un mapa de ruido con el fin de responder de una manera integral a los problemas puntuales y diferentes etiologías que afecta a los vecinos de distintas zonas de nuestra ciudad. En aquel pleno no se recogió el ruego porque indicaron que nuestro municipio no tenía ni tenía la habilitación de hacer dicho mapa de ruido, que es de obligado cumplimiento en ciudades de más de 100.000 habitantes. Indicaron además que con el dinero que costaría hacerlo preferían gastarlo en cosas más importantes. Nunca supimos cuáles fueron. Un año y medio después, el actual gobierno anunció en octubre del 20 que iba a realizar un mapa de ruido en el casco histórico y un estudio de la calidad del aire de la ciudad. Estas medidas iban incluidas en un paquete de medio centenar de pequeñas acciones que se iban a realizar en la ciudad por un valor de 1.000.000 euros. Fue la propia alcaldesa de nuestra localidad quien señaló la urgencia de determinar los niveles de ruido a que estamos expuestos los vecinos y poder desarrollar más adelante planes de prevención y de reducción de la contaminación acústica, indicando que sobre todo se realizarían cuando resultase perjudicial para la salud de los ribereños. En la información publicada al respecto se indicaba que el mapa de ruido comenzaría por el casco histórico, aunque en siguientes fases se extendería al resto de los barrios del municipio. Desde ACIPA creemos que ha pasado un tiempo más que suficiente como para tener noticias al respecto de la elaboración del mapa de ruido y por eso consideramos importante compartirlas con todos los ribereños. Por eso queremos preguntar, ¿en qué estado se encuentra la elaboración del mapa de ruido anunciado en octubre del 2020? Muchas gracias.
Bien, muchas gracias. La primera teniente de alcalde delegada de Obras y Servicios tiene la palabra. Señora Picasso.
Gracias, presidenta. Bien, pues como bien habéis dicho, en octubre se anunció que se iba a hacer este proyecto. En diciembre empezaron con la colocación de los sonómetros. Quedaron instalados definitivamente entre enero y abril. Digo enero y abril porque hubo una modificación en la ubicación de uno de ellos porque daban ciertos problemas más de tema eléctrico que de otra cuestión, y es que se tienen que estar tomando datos durante un año. Es un mapa de ruido dinámico y tenemos que estar un año tomando todos los datos, pues, para ver cómo es el ruido en nuestra ciudad en las diferentes épocas. Por lo tanto, aún quedan como 4 meses de toma de datos y ahí estamos almacenando todos los datos del mapa.
Bien, gracias. Siguiente pregunta.
Sí, la última pregunta que consta es la pregunta escrita que presenta el Grupo Impar, dirigida a la delegada de Urbanismo, Obras y Servicios, sobre proyectos de inversión relacionados con el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Perdón.
El señor Ramírez Panadero. Adelante.
Sí. A usted se le ha atascado Resiliencia y a mí se me atasca la otra, que no la voy a volver a repetir, que me pasó la informativa y en esta. Bueno, en distintos plenos de la corporación se ha venido trasladando la necesidad de anticiparse a la posibilidad de acceder a los fondos que desde Europa iban a llegar. Sabíamos que iban a llegar a nuestro país, que fueran de interés para los municipios como el nuestro, muy especialmente como el nuestro, yo quiero resaltar. Desde el 24 de agosto, al menos, y hasta el 30 de septiembre a las 14 horas, los ayuntamientos de más de 50.000 habitantes pueden acceder al fondo de 1.000 millones que el Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana ha puesto a disposición de estos. Dicho fondo corresponde al programa de ayudas a municipios para la implantación de zonas bajas emisiones y la transformación digital y sostenible de transporte urbano. Algo hemos dicho ya durante el pleno de todo esto. El objetivo principal del programa es el de conseguir una movilidad limpia, segura y sin ruidos, y va dirigido a ayuntamientos que dispongan, aquí tenemos el pero, un plan de movilidad urbana y sostenible, el PEMUS este que se dice, plan del que venimos hablando desde hace mucho tiempo, plan que debe priorizar el transporte colectivo, desplazamientos a pie y en bici, y que tenga en cuenta el impulso a la igualdad de género, la innovación y el cambio modal. Además, se requiere que dicho plan concluya antes del 31 de diciembre de 2024. Ninguno de estos condicionantes, a estas alturas y con tantos avisos y vueltas a los planes de movilidad, debería ser ningún inconveniente para el Ayuntamiento de Aranjuez, por lo que consideramos importante seguir detallando y que quede constancia de las posibilidades de inversión que podemos tener para la ciudad. Se puede invertir en los siguientes ámbitos: en implantación de zonas bajas de emisiones con la puesta en funcionamiento de señalización, sistemas de control y acceso, sistemas de comunicación y gestión, sensores y medidores, control de infracciones y sanciones, sistema de innovadores de movilidad personal. También se puede invertir en modo de transporte sostenible, es decir, carriles de priorización de transporte colectivo. En algún pleno hemos hablado de ello, aunque fuera de Aranjuez. Carriles para vehículos de movilidad personal, hemos hablado de ello. Zonas peatonales y de mejora de accesibilidad, control del tráfico rodado, aparcamientos disuasorios, mejora de la accesibilidad al transporte público, incentivar el uso de transporte ferroviario local, también, y zonas de estacionamiento regulado. También se puede invertir en sistema público de alquiler de vehículos de movilidad personal, se puede invertir en transformación de transporte público para una actividad, es decir, adquisición de vehículos propios para el ayuntamiento, pesados y eléctricos, o bien de hidrógeno para actividades municipales. Contrataciones externas de gestión de ingeniería, contratos de compra, leasing, renting de vehículos, contratos de compra de equipos relacionados, una multitud de posibilidades que nos permite como ayuntamiento de hacer inversiones. Es decir, distintas posibilidades que pueden en conjunto acompañar un verdadero plan para la implantación de zonas de bajas emisiones y la transferencia digital y sostenible para el transporte y la movilidad urbana. Puesto que el grado de concreción existe, la necesidad de adelantarnos a proyectos de inversión ha sido tratada en distintas ocasiones, puesto que la experiencia en la gestión de fondos ya la tenemos. Dirigimos la siguiente pregunta a la delegada de Urbanismo, Obras y Servicios, que creemos que es la responsable en este caso. Muchas veces tengo dudas, pero creemos que es la responsable. ¿Cuál de todas estas posibilidades se han diseñado para solicitar ayudas para nuestro municipio? ¿Cuándo está previsto presentar el proyecto o los proyectos? ¿Se ha tenido en cuenta aunar objetivos con el plan PIR, tal como se hizo con en el anterior mandato, para aumentar las posibilidades de inversión que nos permitan acometer los cambios que la ciudad precisa en materia de movilidad sostenible? Esta es la...
Bien, pues, gracias. La primera, gracias. Teniente de alcalde delegada de urbanismo, tiene la palabra la señora Picazo Alonso.
Gracias, presidenta. Bien, pues uno de los requisitos para acceder a las ayudas es, leo textualmente, municipios de más de 20.000 habitantes, según las últimas cifras de población declaradas oficiales por el Gobierno, en los que dispongan de un servicio de transporte público colectivo urbano interior y dispongan de un plan de movilidad sostenible vigente y aprobado en la fecha de presentación de la solicitud. Requisitos, por cierto, que se han conocido en el último momento, por el oscurantismo del Gobierno de Pedro Sánchez, igual que en otros fondos en los que se están trabajando, que estamos trabajando prácticamente a ciegas y tomando en consideración todas las premisas que se puedan dar para que en el momento que quieran darnos la información pertinente este Gobierno de Pedro Sánchez, podamos buscar la mejor solución para nuestro municipio. Por lo tanto, lo siento muchísimo, pero es que el Ayuntamiento de Aranjuez no tiene plan de movilidad sostenible vigente y... vuelvo a decir, con el tiempo tan limitado que este Gobierno central nos da y ocultando en todo momento toda la documentación o todas las ideas que nos puedan echar una mano a los municipios, pues muy complicado.
Bien, señor secretario, si me confirma que no hay más asuntos en el orden del día.
Sí, señora presidenta, no constan más asuntos en el orden del día.
Pues no habiendo más asuntos en el orden del día, se levanta la sesión. Feliz día de la patrona de Aranjuez.